Sintonízate con Tribuna Deportiva. Entrevistas,
resultados,
torneos,
ídolos,
música
y mucho más.
Un espacio desde Bienestar Universitario VD para todos los amantes del buen deporte. Tribuna Deportiva.
Un saludo para todos nuestros oyentes, esto es una nueva transmisión de Tribuna Deportiva. El día de hoy venimos con la mesa de trabajo un poco reducida por obligaciones varias. El profe Edwin se encuentra en Ibagué en un pleno de bienestar y Jonathan se encuentra, para todos nuestros estudiantes y colaboradores, haciendo algunas valoraciones para que justamente ellos puedan hacer la participación en todos los seleccionados deportivos. Hoy tenemos a Paola, ¿cómo estás?
Hola Manuelito, hola a todos en la mesa de trabajo, nuevamente acá con todos ustedes desde la tribuna.
Y el profe Diego, que no se pierde su sección de Ponte en Forma.
Hola Manuel, hola Paola, a nuestro invitado que ya Paola nos lo va a presentar. Bienvenidos a todos, hoy con mucha información también de todo lo que ha pasado esta semana.
Es cierto, Diego, tenemos un invitado muy especial que ha venido, todos los programas tenemos como la incursión en noticias de un nuevo deporte y no es de menos en este programa, pero además tenemos un invitado especial que es muy conocido de Paola y quién mejor que ella para presentarlo.
Bueno, yo les quiero presentar a Andrés Cubides. Él practica carreras de aventura, así que más adelante estaremos hablando y ahondando en esta información. Pero pues Andrés, te cedo la palabra para que saludes a todos nuestros oyentes.
Bueno, hola, buenas tardes. Paola les dijo mi nombre y ya en un momento les vamos a contar de qué se trata las carreras de aventura, que pues no son muy conocidas, pero estoy seguro que se van a conocer ahora de ahora en adelante.
Bueno, no, y a partir de la entrevista estoy seguro que muchos estudiantes van a decir, bueno, ¿cómo carajos voy yo a empezar a entrenar, a mirar cómo participar en estas carreras? Que son, cuando yo me enteré, bastante interesantes.
Y exigentes sobre todo.
Sobre todo eso, Pau. Pero ya que tú nos estás interviniendo y que nosotros con Diego somos jugadores de futsala, mejor da tú la noticia de una manera imparcial. ¿Qué está pasando con los torneos de futsal a nivel VD, Pau?
Bueno, queremos contarles, aunque algo ya les adelantamos la emisión anterior, que en este momento estamos en un pequeño receso de mitad de año, razón por la cual no estamos en competencia como tal con nuestros seleccionados de estudiantes, pero nosotros no paramos, debido a que pues nosotros tenemos periodos, cuatrimestres, nosotros seguimos de largo, seguimos muy juiciosos preparándonos para este año lograr muchísimos más cupos a nivel nacional en el torneo que nosotros jugamos, como lo es Copa U, así que tenemos diferentes fogueos con universidades, con equipos de élite, y tenemos una noticia muy especial porque el torneo administrativo regional se arranca, ¿verdad Diego?
Sí, el torneo administrativo regional de Copa U, del cual la universidad VD es subcampeona nacional, se va a jugar con la participación de 7 equipos en su categoría de administrativos. Va a estar la CTV, Senda, Minuto Sur, la Universidad Libre A, la Universidad Libre B, San Mateo y pues nosotros como VD participando en este torneo, del cual somos actualmente los campeones. También decirles pues que todos los seleccionados están también en entrenamiento en este momento, se están preparando para la segunda parte del año en las competencias universitarias. Entonces pues hacerles de nuevo la invitación a todos aquellos estudiantes nuevos que quieren ir a entrenar, pues se acerquen a Bienestar, entren a la página de Bienestar VD y allí encontrarán horarios y sitios de entrenamiento.
Bueno, adicional a esto, sabemos que los estudiantes, como dice Pau, se van a foguear con equipos bien interesantes ahorita que el torneo universitario está en receso. Así que estén pendientes de esos partidos para apoyar a nuestros seleccionados. Con respecto a la información nacional que tenemos en este momento, se está jugando la Serie Mundial de Boxeo.
Pues jugando no, se está
participando. Sí, disculpe.
Mucho fútbol, Manuel, solo fútbol.
Solo piensa en jugar.
No, discúlpenme, es que tengo la emoción del partido de ayer de Colombia. Pero bueno, sí, se está participando en la Serie Mundial de Boxeo, donde Colombia logró...
Está contra Cuba en este momento, ¿sí? Hay dos refuerzos dominicanos. Y hay un representante muy importante que estuvo en Juegos Olímpicos, que es un morenito que dejó a todos con la boca abierta.
Muy carismático
muy
él.
Muy carismático, con sus gafitas, muy intelectual también, que es Juber Hain. Entonces, pues, ahí estamos contra Cuba.
Tenemos la vuelta en La Habana el próximo 9 de junio. Esperamos ganar para llegar a la final, que será una final muy, muy, muy difícil, que puede ser contra Kazajistán o Gran Bretaña. Vamos a ver cómo nos va, porque el boxeo está renaciendo y de una muy buena manera.
Pues sí, que no se note un poquito mi ignorancia en el torneo de boxeo. Estoy un poquito
tus
desinformado.
Tus peleas son otras.
Totalmente.
No importa, acá todos aprendemos de todo un poco, cada misión, esa es la idea.
Bueno, y tenemos también noticias sobre el Roland Garros, Diego.
Sí, en este momento se está jugando, estamos en la última semana del Roland Garros en todas sus categorías, digámoslo así. Tenemos una muy buena participación de nuestro tenista colombiano Robert Farah, quien junto a la alemana Annalena Grönfeld consiguieron este miércoles su clasificación a la final de dobles mixtos de este importante torneo. Ellos jugarán la final el 8 de junio y se enfrentarán al indio Rohan Bopanna y a la canadiense Gabriela Dabrowski. También hay que decir de Robert Farah que jugará semifinales en dobles masculino junto a su compañero Juan Sebastián Cabal versus Michael Venus y Ryan Harrison. Es muy importante nombrar que Robert Farah puede pasar a la historia por ganar dos torneos el mismo año en Roland Garros.
Ojalá se le dé, sería genial.
Sería increíble. Además de tenis, boxeo, tenemos, aprovechando también a nuestro invitado, la Copa Mundo de Downhill. Pero antes de eso, qué mejor que Andrés, que nos cuente un poquito qué es el Downhill para quienes no lo conocen.
Gracias, Manuel. El Downhill es una de las modalidades que tiene el ciclismo. Esta consiste en un descenso entre 2 o 3 minutos. Tienen que descender en bicicleta de montaña, con unas especificaciones que tienen esas bicicletas. La idea es descender por la montaña lo más rápido posible, esquivando una gran cantidad de obstáculos.
De hecho, sí, alguna vez tuve la oportunidad de conocer este deporte, me pareció increíblemente...
¿Pero solo lo viste y lo hiciste?
Lo vi, jamás pude bajar una montaña a esa velocidad. Pero bueno, Pau, cuéntanos un poquito sobre la Copa Mundo.
Bueno, la noticia como tal se trata del ciclista caldense Marcelo Gutiérrez, quien sigue haciendo las cosas muy bien esta temporada 2017, ya que este pasado domingo llegó de cuarto en una carrera que se realizaba en Escocia, por lo cual en la general del año se está ubicando segundo. Este es un atleta del equipo Red Bull Colombia, el cual completó la exigente pista con un registro de 4 minutos 44 segundos con 834 centésimas. Como decía Andrés, pues son unos descensos bastante cortos, pero sin embargo pues son bastante difíciles, así que él va muy bien este año. Esperamos pues que continúe así y ojalá al final de la temporada se logre quedar en algún escalafón del podio.
Invitando a nuestros oyentes a que vean los videos para que entiendan un poco la dificultad. El descenso de montaña es un descenso con bastante obstáculos, sobre todo naturales. Entonces la velocidad de reacción, la velocidad de dominio de la cicla, el saber amortiguar y saber dónde caer en cada descenso es algo que se vuelve crucial para estos tiempos. Y aprovechando pues que estamos en el tema de ciclismo, empecemos un poquito con la entrevista a nuestro invitado Andrés. Hablamos del downhill, pero sabemos que el downhill tal vez no es todo lo que tiene que ver con el ciclo, las carreras de aventura, perdón. Cuéntenos un poquito qué es una carrera de aventura, Andrés.
Bueno, las carreras de aventura son unas carreras que como que intervienen muchos deportes, es multimodal. Entonces tienes que hacer ciclomontañismo, tienes que hacer atletismo de montaña, tienes que hacer kayak, tienes que saber escalar, tienes que saber hacer pruebas de cuerdas, de rapel o de yumar, que es ascender por una cuerda. Y todo está basado en la orientación deportiva. Entonces te dan un mapa Es como cuando uno está, yo siempre he dicho que es como cuando uno estaba pequeñito y jugaba como a encontrar el tesoro. Es más o menos eso, te dan un mapa.
¿En búsqueda del tesoro?
Sí, como en búsqueda del tesoro. Tú coges el mapa, tú armas la ruta, nunca te dicen cuál ruta, la ruta no está diseñada, tú la diseñas con tu equipo, es también de estrategia. Y nada, entonces arrancas, digamos, puedes arrancar en bicicleta, llegas a un punto y ahí haces, cambias a atletismo de montaña, y luego puedes cambiar otra vez a hacer kayak, luego vuelves y recoges la bicicleta. Son carreras que duran 2, 3, 4, hasta el mundial que dura 7 a 9 días.
Oh, por Dios.
Es bastante bueno, exigente.
¿Alrededor de cuántos kilómetros más o menos se llegan a correr en estas
son
carreras?
Son carreras de 300 a 700 kilómetros.
Qué bueno. Andrés, ¿hace cuánto practicas esta modalidad de aventura?
Bueno, ya yo casi 10 años practicando, y fue muy chistoso porque yo empecé a andar pues en la bicicleta, iba a la universidad a estudiar, y cierto día me encontré ahí con una persona que me dijo como, oiga, usted debería correr estas carreras de aventura. Yo no sabía qué era, entonces me puse a buscar, y ya así empecé, y ahora ya estoy muy metido en el cuento, sí.
¿Y cómo desarrollas tus entrenamientos? Teniendo en cuenta que no es solo ciclismo, sino que son diferentes, no sé, como modalidades dentro de la carrera como tal. O sea, como que tienes que desarrollar muchísimas destrezas para lograr obtener buenos resultados a la suma después de cada carrera.
Sí, mira, es casi como el triatlón. Tú tienes que empezar a trabajar transiciones. Las transiciones son cambiar de una disciplina a otra disciplina. Entonces yo lo que hago es, empiezo a montar bicicleta, hago 2 o 3 horas de bicicleta, luego dejo la bicicleta y me pongo los tenis y salgo a trotar 1 o 2 horas. Y a veces cuando tenemos opciones, pues podemos ir a remar pues acá en Bogotá es un poco complicado porque no tenemos lugares para remar, pero a veces en el Parque Simón Bolívar hacemos esas transiciones, si no salimos y vamos al embalse de Tominé. Entonces la idea es cómo hacer esas transiciones, así cambiar de un deporte a otro, para que tu cuerpo pues como que asimile esos cambios,
se vaya adaptando
a esos cambios.
Bueno, hablando de transiciones, a mí me parece que hay una transición bien importante entre la práctica deportiva y la práctica de la vida diaria. ¿Cómo haces para intercalar tus entrenamientos con el trabajo mismo?
Bueno, pues yo tengo una ventaja, pues yo soy profesional en cultura física, deporte y recreación.
Una excelente profesión.
Entonces, bueno. Soy el único que no soy...
¿Es de la Santo Toto?
Sí, de la Santo Toto. Sí.
Bastantes amigos de la Santo Toto, sí. Me consta que son muy buenos.
Gracias, sí. Entonces trabajo en un colegio como docente de educación física y trabajo también en el IBERE. Entonces lo que yo hago es me levanto muy temprano, hago los entrenamientos, luego voy a trabajar y luego por la tarde vuelvo a hacer el entrenamiento normal.
Es, digamos, decir, que ¿cuántas horas más o menos acumulas al día de entrenamiento?
Yo casi siempre hago mínimo 3 horas al día.
Para que vean que más que jugar, entrenar para una competencia es algo que requiere sacrificio en cuanto a tiempo y también en cuanto a disciplina.
Y más que cuando ya trabajas,
los tiempos se vuelven reducidos.
Uno quisiera dormir en sus tiempos libres, pero no.
Sí.
A veces el gusto por el deporte, el amor por, caso por la bicicleta, me imagino, es lo que lo lleva a uno a mantenerse entrenando.
Andrés, sabemos que ya es un logro muy importante participar en una carrera de estas y la satisfacción de participar y de lograr llegar al final es un logro muy importante. Cuéntanos, ¿cuáles son los logros que has obtenido en las carreras, tanto en Colombia como tal vez en el extranjero, y cuáles son las carreras más importantes en las que has participado?
Digamos que acá en Colombia hacen 3 grandes carreras. Una es la Travesía Bossi, que bueno, yo he contado con la suerte que como ya llevo tantos años, entonces ya la experiencia me ha llevado a tener un buen equipo, porque pues la base también está en el equipo, entonces hemos podido ganar esa Travesía Bossi, hemos podido ganar una que hacen acá en Bogotá que se llama Grand Ride, que es organizada por el Instituto de Recreación y Deporte, que también la ganamos en el 2015 y la van a volver a hacer ahora. Somos como los actuales campeones.
¿Y vas a participar esta
vez? Sí, esta vez vamos otra vez a participar en esa, vamos a ver cómo nos va. Pero para mí la mejor, pues la que más había soñado y todo, era correr una serie del mundial, porque hay mundial de carreras de aventura. Y está pues hay como 10 carreras a nivel mundial, y al final te llevan, pues si tú ganas en una de esas, clasificas al mundial. Yo pude correr hace un mes en Ecuador, se llama Guairacinchi la carrera, 500 kilómetros. Yo creo que esa ha sido como la que más me ha gustado, fue durísima, sufrimos muchísimo y al final quedamos octavos a nivel mundial. Competimos con equipos de Inglaterra, de España, de Estados Unidos, de Argentina, de Chile, bueno, había muchos equipos, entonces yo creo que eso fue
un logro grandísimo. Sí. ¿Alguna anécdota que nos quieras compartir de pronto de esa carrera?
Mira, esas carreras son, pues la gente dirá como, uy, 500 kilómetros, no, ese man está loco, pues casi todo el mundo dice, no,
claro,
este man,
claro.
Además que son carreras que son non-stop, o sea, tú no duermes, no. Tú vas corriendo día y noche, entonces tú tienes que hacer la estrategia de saber en qué momento tienes que parar y descansar, pero bueno, las anécdotas son como tú vas caminando por la noche, digamos, o vas en la bicicleta y te da sueño y cuando te das cuenta, pum, estás en el piso. Yo creo que sí. Ya pues uno a veces se cansa.
El cuerpo mismo sí, no responde.
El cuerpo a veces no responde, entonces tú... O a veces uno también pues empieza como a imaginarse cosas, como una comida así que nunca va a pasar porque uno casi siempre está en la montaña. Sí, pero bueno.
Bueno, Andrés, para todas estas personas que nos están escuchando, que tal vez ya conocían ciclismo o también utilizan su bicicleta como un medio de transporte público, ¿cómo qué consejo les podrías dar, qué mensaje, para que no solo se queden de pronto en esa parte, sino que den ese pasito un poquito más allá para poder empezar a incursionar en este tipo de carreras que no son tan comunes y que de verdad que aportan muchísimo, no solo a nivel físico, sino también, no sé, la oportunidad de ver paisajes, conocer gente, viajar.
Viajar.
O sea, son cosas bastante enriquecedoras que no sé, o sea, como qué les podrías tú recomendar a todos ellos.
Pues miren, la verdad yo, estas carreras de aventura a mí me han hecho conocer lugares que las personas no, pues todo el mundo dice como yo voy de vacaciones a San Andrés, o no sé, a Cartagena, pero tú, una carrera de aventura es como si tú pagaras unas vacaciones, pero a lugares donde la gente no está acostumbrada a ir y conoces unos lugares muy lindos. Colombia tiene unos lugares muy, muy bonitos, entonces es como una oportunidad para conocer tu país. Y bueno, ya si empiezas a entrenar más y te metes tanto en el cuento, así como estoy yo, pues ya vas a tener la oportunidad de conocer otros países. Yo he tenido la oportunidad de correr en Chile, en Argentina, en Perú, en Ecuador, en España, en Sudáfrica. Entonces, pues la invitación es como... Yo siento que tú tienes que mirar un poco más allá. O sea, bueno, la bicicleta está bien y es chévere ir a la universidad, pues ahorras o no sé qué, pero si tú vas un poquito más allá, puedes ser un poquito más disciplinado y puedes decir como, oiga, yo puedo hacer esto. Y realmente no es solo el físico, para mí ya no es solo el físico, no es solo que tú tengas que tener una buena condición física, sino es tu mente. Entonces el deporte te pone la mente fuerte y ya hay cosas que no te...
Pues que derrumban.
No te derrumban tan fácil. Y eso te puede ayudar, pues digamos que yo, a mí eso me sirve para el trabajo, para mi familia, para mi novia, para mis amigos. Entonces la invitación es como que se arriesguen a ir un poquito más allá. Hoy puedes ir a la universidad en bicicleta, pero qué tal si te retas y dices, no, yo quiero ir hoy hasta el peaje
y volver,
o quiero ir hasta Patios y volver, y así te vas metiendo. Te puedes meter a... en internet puedes buscar ARWC, es la página de las carreras de aventura, y ahí te vas empapando el tema y vas mirando qué es todo lo que tienes.
Eso
que...
te iba a decir, ¿dónde los muchachos los podemos remitir para si les interesa? Pues
mira, sí, es la página es www.arwc, que es la de la serie mundial. Pero también puedes meterte en la página de Lidere. Ahora en el Festival de Verano van a sacar la carrera que les había mencionado anteriormente, que se llama el Grand Ride. Ahora también puedes en Facebook, buscas EBEX Colombia y ahí vas a encontrar información sobre la travesía Bossi. Bueno, también puedes meterte a www.guairacinchi.com, que es la carrera que es una carrera que es compartida entre Ecuador y Colombia, y ahí también pueden sacar mucha información y pueden saber cómo mirar un poquito más de qué se trata estas carreras.
Bueno, agradecemos mucho a Andrés por la información que nos da sobre las carreras de aventura. Inició con la cicla y ahora miren este deporte tan interesante y tan increíble, ¿no? No solo por la exigencia física, sino por lo que nos dice Andrés, conocer nuevos paisajes, vivir experiencias nuevas, conocer personas diferentes, porque hasta donde entendí, es un equipo, es un juego, es, hombre, una competencia que se mide en equipo.
Sí, y ¿sabes qué es? Otra de las cosas que más me gusta a mí es que no es tan competitivo como, no sé, como digamos hay otros deportes que es como, ¿cómo le puedo ganar a este? Sino en estas carreras como también es supervivencia, entonces yo puedo decirte como, oye, ven, tú necesitas algo o no tienes comida, yo te
muy
puedo
compartir.
Compañerismo.
Fabuloso. Eso me parece mucho.
Bueno, agradecemos nuevamente a nuestro invitado y vamos con este tiempo fuera que llegó la Champions, llegó el final. Y vamos a hacer este tema para el tiempo fuera del día de hoy.
Tiempo fuera.
Bueno, amigos de Tiempo Fuera, hoy no está el profe Edwin, pero yo les voy a hablar acerca del análisis de la final de la Champions League. Un partido que ya se veía venir. Hace una semana les alcancé a decir que mi favorito era el Real Madrid. Lo siento mucho por Paola y por los hinchas italianos, pero era muy notoria la superioridad del equipo Real Madrid frente a la Juventus en un primer tiempo que fue muy equilibrado. Al comienzo pensamos que el Real Madrid se iba a ir adelante rápidamente con más goles, pero con un golazo de Mandzukic se logró el empate y ahí la Juve pudo equilibrar el partido. Todos logramos imaginarnos que iba a ser un segundo tiempo mucho más reñido, mucho más peleado por parte de los dos equipos, pero se desenrolló la pita rápidamente. Entró el que tenía que llegar, Casemiro desenredó eso, nos fuimos con el 2-1 y luego llega de nuevo Cristiano Ronaldo para poner el 3-1, que ya fue muy difícil para la Juventus. Entró Juan Guillermo Cuadrado por parte de Colombia. Nada pudo hacer porque su estadía en la cancha fue demasiado corta, aunque me parece que fue una expulsión demasiado apresurada por parte del señor juez. Tras una, se puede decir que una simulación de Sergio Ramos, quien es un experto en estas lides, pero logró su objetivo y ahí sí ya era muy difícil para la Juventus esperar con un jugador menos, con el resultado en contra, lograr remontar este partido. Llega el cuarto gol del Real Madrid, que ya fue, digamos que la tapa de echarle tierrita ya ese ataúd y listo. Se corona campeón el Real Madrid por duodécima vez, merecidísimo. Aunque no queramos, Zidane ha hecho las cosas muy bien, ha alineado a las personas y a los jugadores que debe alinear, y pues así nos pongamos bravos, me incluyo, porque no esté James y nos parezca una falta de respeto, no hay en este momento ninguna forma de reprocharle a Zidane todo lo que ha conseguido. Por ahora a James solo le queda tomar la mejor decisión y esperar a ver para dónde nos va. Un gran campeón el Real Madrid y pues esperemos que sigan saliéndole las cosas al Real Madrid. Como hincha del Real Madrid, espero que las cosas le sigan saliendo bien y pues a la Juventus otra vez será. Lo siento mucho por Gianluigi Buffon, porque siento que él se le está cerrando ya la puerta frente a este torneo, pero siempre hay una oportunidad, como siempre lo dijimos. Tenemos un ejemplo claro que fue en el Giro de Italia, cuando Michael Landa quedó segundo y en la tercera fue la vencida. ¿Por qué Gianluigi no puede el próximo año, con este gran equipo que es la Juventus, lograr este título que le falta en su haber? Entonces, pues, felicitaciones al Real Madrid y, pues, nada más, aquí quedamos con la Champions.
Pica la pelota, arranca con balón dominado, llegando sobre la izquierda, muy bien para Rincón con el bendito, se entregando para Chile. ¡Muy bien! ¡Viene Colombia, Dios mío! ¡Colombia!
¡Sí, sí, Colombia!
Si por un lado James no puede jugar, ni siquiera lo convocan a la banca, por el otro lado viene de titular y de capitán en un amistoso que se jugó Colombia-España el día de ayer, que terminó con el resultado 2-2, goles de Colombia por parte de Cardona, el primero, segundo del Tigre Falcao. El primero de España no recuerdo quién lo hizo y el segundo lo hizo Morata.
Silva estuvo presente en el marcador por España en el 1-0 y
en el 1-0, empató el segundo ya con el Morata,
cerrando Morata.
Lastimosamente no se nos dio el resultado. El partido.
Faltando tres minutos. ¿Por qué siempre otra vez pasa esto, por Dios?
Un partido muy bien jugado. Posibilidad de 6 cambios por parte y parte de los equipos al ser un partido amistoso. Cuadrado no se vio en su mejor momento. De hecho, yo siento que la expulsión de la Champions lo hizo llegar con el ánimo bastante bajo. Lo vi bastante enredado en las gambetas, en la cobertura. De hecho, el segundo gol siento que fue una dejadez de Cuadrado en cuanto a su proceso defensivo, y es por eso que el delantero logra romper la línea lateral y centrar el centre que le llegó a Morata, que terminó siendo un gol.
Bueno, dentro de las cosas positivas del partido contra España, pienso que la capitanía de James es algo fundamental en este momento en que James se encuentra, aunque parezca que no por su cara, pero por dentro él debe de tener el corazón partido. Entonces, pues que Pekerman le haya dado el brazalete de capitán lo incentiva y lo motiva mucho más. También que es un equipo que se está consolidando, esa doble línea de 4. Ahora llega Radamel, es que tiene mucho más olfato de gol, nos puede ayudar, aunque no es de mi gusto, pero me parece que tiene mucho más olfato de gol. Y pues esa consolidación del equipo me parece muy buena también.
De hecho, si analizamos el segundo gol de Colombia, fue un muy buen desmarque de Falcao y un muy buen centro de James. Los dos jugadores de los que justamente está hablando Diego.
Sí, ahí James como siempre anticipa su defensa y pues con la cabeza de él y más dentro del área chica es infalible.
Falcao, no James.
Eso, ya quisiera yo que fuera mejor James.
Hablemos un poquito sobre los que como que estaban esperando la convocatoria. Por ejemplo, Giovanni Moreno, que venía desde hace 6 años, no lo convocaban. De hecho, nunca había jugado con Pekerman, primera vez que Pekerman lo convoca. Y aunque jugó solo 20 minutos en la cancha, tuvo un muy buen, ¿cómo se dice?
Desempeño
en la cancha.
Hubo unas pinceladas de esos jugadores, pero sí se nota un poquito desencajados dentro del módulo. Y pues ahí España se nos empezó a venir de nuevo encima. Y pues lastimosamente nos empatan otra vez faltando 3 minutos.
Igual estaban defendiendo la casa, no podían irse del partido perdiendo. Esperamos ahora que el partido que se nos viene contra Camerún sea otro resultado, ganemos y logremos subir el ánimo pues de la selección Colombia, que no la veo mal. De hecho, la veo creciendo en este momento.
Yo considero que en ese partido las fichas que tal vez no pudieron jugar hoy van a jugar, porque es importante para el técnico probarlos, a ver qué tan a punto pueden estar dentro de la nómina del seleccionado colombiano.
Claro que sí. Y cerrando con esta sección, vamos a las noticias del mundo en esto que se llama En el Mundo.
En el Mundo.
In the World.
Bueno, y estamos en el Criterium Dauphiné, que anteriormente se llamaba el Dauphiné Libéré. Es una carrera que se hace previo al Tour de Francia. Este año se finalizará el próximo 11 de junio en Plateau de Soleil. ¿Sí está bien, mano, mi francés?
Sí, estamos bien.
Bueno, muy bien, vamos mejorando. Tomaron parte de esta carrera 22 equipos de Pro Tour, 18 de categoría UCI World Tour de 2017 invitados por la organización, 4 de categoría profesional continental. Dentro de los ciclistas más importantes que se encuentran participando en esta carrera, que irán al Tour de Francia, está Christopher Froome, está Esteban Chávez, está Richie Porte, está Alberto Contador, el compañerísimo en el Tour de Francia de Nairo Quintana, Alejandro Valverde, y Fabio Aru, entre otros. Al día de hoy el líder es Thomas De Gendt, con el segundo es Richie Porte a 27 segundos, el tercero es Alejandro Valverde a 51 segundos, y lastimosamente Esteban Chávez con la contrarreloj individual perdió bastante tiempo y quedó en el puesto 39 a 2 minutos 41 segundos.
Andrés, ¿tú cómo los ves en estas etapas que se han corrido? ¿Qué podemos ir pronosticando de estos que se están mostrando en esta carrera, junto con lo visto en el Giro? ¿Qué podemos ir pensando para el Tour de Francia ahora en julio, que ya queda poquitico?
Efectivamente esta carrera es como el previo al Tour de Francia. Yo creo que cada uno está como intentando ponerse a punto. Lo único que me preocupa es, hoy se corrió la contrarreloj, pero yo vi bastante lento a Christopher Froome, porque él siempre en las etapas de crono, de contrarreloj, es muy bueno, y hoy quedó cuarto, en la quinto creo, en la etapa. Entonces no sé, me sorprendió. Bueno, puede ser que también se esté guardando, no sabemos, con él.
Sí, Froome es un pillín.
Sí,
puede que esté ahí.
Yo no sé, yo siento que Froome no es el mismo del año pasado, entonces lo siento como que ha venido a menos en el Tour de Romandía, no se vio tan bien. Esperemos que sea así para nuestros colombianos, pero él es así, él va con su pasito ahí, subiendo, entonces hay que esperar. Decir que se vienen las etapas de alta montaña del Criterium Dauphiné, que también dará el resultado final.
Bueno, y volviendo un poquito a la noticia del Roland Garros, en este caso no por un colombiano, sino por saber cómo está el tenis en general. Pau nos tiene un poquito de información, porque es que ya se viene la semifinal y la final. El domingo ya tendremos nuevo campeón del Roland Garros.
Nuevo campeón, así es. Nos queremos entrar, ya que hablamos de nuestros colombianos en este torneo, ahora que estamos en el mundo, queremos centrarnos en los individuales masculinos, que ya tienen como semifinalistas a Rafael Nadal contra Thiem, que fue quien dio la sorpresa en este torneo al derrotar a Novak Djokovic. Y la segunda semifinal estará con el suizo Wawrinka y Murray. Vamos a ver este domingo si Nadal tendrá su décimo título, que realmente es el rey en esta tierra batida. Yo le hago muchísima fuerza a Nadal, ya sin Novak Djokovic, Murray está subiendo su nivel, vamos a ver qué sucede este domingo. Creo que es una final, como siempre, muy prometedora.
De hecho, pinta bueno la final Nadal-Murray, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vamos a ver qué
pasa.
Es la
que se puede dar, vamos a ver.
Y el ídolo de la semana es...
Y es el Real Madrid. No es el equipo de mis amores, no es el equipo de mis afectos, pero es un gran equipo. Eso, sin lugar a dudas, no lo podría decir algo diferente. Y no solo es nuestro ídolo de la semana, sino que también alberga el dato curioso. Porque desde que el torneo adoptó la nueva denominación en 1992, ningún otro seleccionado de este tipo había logrado el título en las dos ediciones consecutivas, algo que no ocurría en los últimos 25 años. Así es como el Madrid ahora acumula las también conocidas 12 orejonas, logradas en las primeras 5 ediciones de la antigua Copa de Europa en el 56, en el 57, 58, 59 y 60. Fueron unos años donde el Real Madrid no tenía quien le ganara. Y luego más adelante logró un título 6 temporadas después en el 66. Luego a partir de 1992 y hasta el 2017, este club merengue, que es dirigido por, no como técnico, sino en su parte directiva administrativa por Florentino Pérez, ha logrado el mismo número de títulos, 6 en el 98, 2000, 2002, 2015, 2016 y 2017. Entonces, vamos a ver qué sigue ocurriendo con el Real Madrid. El último doblete había sido ganado en 1958, por lo cual habían tardado 59 años en repetirlo, algo que se está consiguiendo en el 2016 y 2017. El objetivo ahora será intentar 3 Champions consecutivas.
Para corregir, Bao, en el 2015 no ganó la Champions, sino fue en el 2014.
Sí. Ah, perdón.
Sí. Bueno, este es el dato curioso de la semana y el ídolo de la semana, justamente el Real. Se llevó ya 12 títulos de la Champions, algo sin precedente.
A nuestro ídolo le queda jugar el Mundial de Clubes. Y...
Sí, 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 tranquilo, Diego, tranquilo.
No, es que me emociona, o sea, cada vez que uno
entendemos, final, entendemos.
Me emociona, entonces, no.
Ya que estás tan emocionado, vamos con esto que se llama Ponte en Forma. Recordamos que el último programa hablábamos de que nos iba a iniciar en una saga fitness y el día de hoy, tengo entendido, es sobre CrossFit.
Sí, vamos a iniciar hoy la saga fitness, vamos a estar tratando de hacer mes a mes una saga sobre distintas modalidades de entrenamiento. Entonces vamos a empezar en el mes de junio con la saga fitness. Hoy vamos a hablar sobre el CrossFit, que yo le quise poner como que es un juego entre intensidad y pasión. ¿Qué es el CrossFit? El CrossFit es un sistema de entrenamiento y acondicionamiento físico que se basa en una serie de ejercicios funcionales con alta intensidad que aglomera distintas disciplinas deportivas, entre las cuales podemos encontrar gimnasia, calistenia, halterofilia y carrera que tiene que ver mucho con la parte cardiovascular. ¿Qué se busca ahí? La resistencia, que se mejore la resistencia cardiovascular, la fuerza y la potencia. ¿Qué beneficios nos puede traer el CrossFit en las personas que deseen entrenarlo? El aumento de la fuerza muscular, el aumento de la potencia muscular, favorece también la pérdida hasta 3 veces más de la pérdida de grasa, valga la redundancia.
Como el porcentaje.
Exactamente. La reducción de enfermedades cardiovasculares, esto por su, la parte donde se trabaja la resistencia. El aumento, aquí lo dice, el aumento de la capacidad de resistencia cardiorrespiratoria. Ayuda a mejorar también la elasticidad y mejora la actitud y aumenta el sentido de compañerismo. Como nos decía Andrés en algún momento, en la parte de las, de los beneficios y las cosas buenas que tenía la carrera de aventura, pues aquí también se trabaja mucho lo que es el compañerismo y la actitud frente a las distintas adversidades que nos puede generar esta práctica deportiva. Una sesión de CrossFit consta de 30 a 60 minutos, se trabajan todos los grupos musculares, entre los que están brazos, abdomen, piernas, y hay ejercicios como levantamiento de pesas, ejercicios con su propio peso corporal, carreras cortas, carreras largas, además de algunos elementos que se utilizan como cuerdas, mancuernas para pesas, y también se cierra con un estiramiento y una vuelta a la calma. Algunos tipsitos básicos para las personas que estén en este momento pensando como ¿qué voy a hacer? ¿Qué me gustaría? No sé, de pronto el CrossFit puede ser lo mío. Una de las principales ventajas de este sistema es que es un entrenamiento para cualquier tipo de persona, pero aquí viene el perito, es importante que si te interesa esta dinámica de entrenamiento debes tener un alto nivel de voluntad y de constancia para soportar la alta intensidad en cada una de las sesiones. Por último, no olvides asesorarte y estar acompañado siempre de profesionales o entrenadores que manejen muy bien esta práctica del CrossFit. Y también, como siempre se los digo, no olviden asesorarse de su médico para que no vayan a tener ni a correr ningún riesgo.
Sobre todo al inicio, Diego, ¿no? Porque es una práctica deportiva bastante exigente y pues si al principio usted lo hace sin cuidado, sin medirse usted mismo, se puede incluso molestar en la salud.
Es muy fuerte. Contarte, Manuel, Paola, Andrés, la próxima semana vamos a hablar de danzica o fit dance, que es más de la parte de la musical, como moverse con música.
¿Cómo te va con eso, Diego? ¿Bien?
No, yo era bueno. Yo iba, cuando iba al gimnasio,
era
calentaba en la clase de rumba, que éramos 40 mujeres y Diego.
Ah, bueno, ok. Entonces, ya entiendo por qué iba Diego.
Sí, yo me hacía atrás porque nunca me aprendí las coreografías, pero bueno. Y luego vamos a hablar también de pilates. También fui a algunas clases de pilates, que es una práctica mucho más calmada, mucho más de la concentración. Y vamos a cerrar este mes con Fit Combat también, para que estén súper pendientes y pues usted tome una decisión y ya deje de aplazar ese momento de iniciar sus entrenamientos.
Bueno, por hoy lo es todo. Esperamos que esta información les haya sido de grata escucha. Estamos pendientes la otra semana de la final de la liga local. Entonces esperemos tener nuevo campeón o por lo menos la final definida. Y bueno, el tiempo en la radio es muy corto, así que muchas gracias por acompañarnos. Andrés, muchas gracias por darnos a conocer este deporte que, bueno, yo no lo conocía, por lo menos de esta modalidad, y me pareció muy interesante.
Bueno, Manuel, muchas gracias. Paola y
Diego.
Sí, Diego. Muchas gracias y bueno, pues nada, invitar a la gente a que se ponga a investigar y a que practiquen las carreras.
Se unan a esta pasión. Además porque el ciclismo tiene muchísimos adeptos.
Sí. Bueno, si tú montas bicicleta con unos amigos, haces negocios, bueno, muchas cosas. Entonces, pues nada, todos súper invitados y solo simplemente se tienen que subir a la bicicleta y la bicicleta los va a llevar hasta donde ustedes quieran.
Bueno, Pau, muchas gracias nuevamente por acompañarnos.
Muchas gracias a todos ustedes. Siempre es un placer estar aquí en cabina. Reírnos un poco de todos, aprender también, y un saludo, un beso muy especial a todos nuestros oyentes.
Bueno, también despedirme de todos, un abrazo muy grande, en especial a los chicos que entrenan con nosotros. Siempre es motivante tenerlos en cada uno de los entrenamientos. Para nosotros como entrenadores, ustedes son nuestra razón de ser. Ante las dificultades, y esto va para mis chicos de fútbol, ante las dificultades, la unión y la fuerza sacará adelante cualquier cosa, y créanme que lo vamos a lograr, muchachos. Decirle a Andrés que alguna vez hice orientación con mapas y ahorita estoy empezando a montar mucha bicicleta, entonces ya me falta es
Es un iglas, la aventura.
Un iglas, bien, sí, las ya.
Muy chévere. Puedes irle sugiriendo una carrerita de 5 días y eso. Sí, para que se nos vaya un día.
Sí, ahí lo llevamos. Yo lo invito.
Pero bueno, muchas gracias a todos, Manuel. Gracias, Pau. Gracias, Andrés. Muchas gracias a mí. Está bueno.
Claro que sí. Un saludo para todos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en otra transmisión desde la tribuna.
Sintonízate con Tribuna Deportiva. Entrevistas,
resultados,
torneos,
ídolos,
música
y mucho más. Un espacio desde Bienestar Universitario VD para todos los amantes del buen deporte. Tribuna Deportiva.